desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias, estamos acá en la casa de Dios. Voy a suplicar que busquemos en esta ocasión, este tiempo, por respeto a la Palabra de Dios, nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a buscar en nuestras Biblias. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of Matthew, chapter 13, verse 47 to the 50. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que estamos acá, especialmente a los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Estamos ya en vivo y en directo también para Facebook y también para YouTube desde las instalaciones de nuestra iglesia. Con nuestras Biblias, ahí nosotros en nuestras manos vamos a dar lectura del capítulo 13, versículo 47 hasta el versículo 50. Voy a dar lectura del 47 al 49 y en el versículo 50 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: así, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y todos en el 50, listen to me, hermana Diana, así y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tengo en mis manos, Señor, tu palabra, y ruego que tú bendigas el momento de este tiempo de predicación. Háblanos al corazón, y queremos que nuestra iglesia en esta noche entienda que nuestro papel es lanzar la red, no juzgar a cada uno de los pescados por su calidad. Este no es deber nuestro. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hay parábolas, hemos venido estudiando todos los domingos o predicando sobre las parábolas acá en la iglesia, y con esta parábola se cierra, por ejemplo, la serie de parábolas que se enseñan o que Jesucristo nuestro Señor enseña sobre lo que tiene que ver en la importancia del reino de Dios o la importancia del reino de los cielos. Estas seis parábolas están divididas de esta forma: la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, las parábolas de la mezcla presente y la separación futura, el trigo y la cizaña, y también la red. Ahora, tengo 20 minutos para predicar, le voy a suplicar que me dé de su total atención. Estamos en vivo para las redes sociales, y se oye muchas veces el murmullo cuando hablan personas acá dentro del templo, así que quiero que me ayuden con esto, el tiempo va a ser corto para poder explicar lo que tiene que ver con las parábolas. Esta noche nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con la parábola de la red, la cual también es llamada la red barredera. Es la que la tiraban los pescadores, la tiraban en el mar los que iban a pescar, y ahí se encontraba toda clase de peces. Pero en la Biblia, que ahorita les voy a mencionar a ustedes, hay una cantidad de peces o de animales marinos que se pueden comer y otros que no se deben de comer. Esto es considerado en parte de lo que es el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés. Ahí se encontraban una gran cantidad de peces, pero solamente se podían comer o vender o traficar los animales o los peces que estaban considerados como comestibles o comibles o no comibles. Hay una cita que tenemos por ahí, Silvia, y me gustaría que me la des, por favor. Vea lo que dice la Escritura: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, Así de todo lo que se mueve, como es de toda cosa viviente que está en las aguas, los cuales los tendréis en abominación. Ok. Recuerde que acabo de explicar que aquí hay una lección, que aquí Jesús está dando una parábola y que aquí tiene que ver algo con el tiempo de la selección de los peces. Hay un problema y me preocupa, animo a todos los que tengan el tiempo y quisieran buscar con curiosidad. Hay un problema que los bautistas del sur en los Estados Unidos, o lo que se le llama The Southern Baptist Convention, sufrió una fisura, sufrió verdaderamente un daño a nivel nacional, porque en los tiempos de la segregación racial, en los tiempos cuando a los de color o a las personas de color no se les permitía ir a la escuela, podían entrar perros a un restaurante, pero no personas de color. Y no quiero llamar del peyorativo negro, porque en Centroamérica y en Latinoamérica no es malo. ¡Hey, negrito, cómo estás! ¡Hola, negrita, para acá! En Estados Unidos ya fue considerado eso bastante ofensivo, como algo despectivo. Y ahí fue donde se levanta, en los años 60, donde se levanta el predicador que nosotros conocemos como Martin Luther King, siendo una persona de color, siendo una persona que había sufrido la marginación, el desprecio por ser de color. Y ahí eso dañó mucho a la Convención Bautista y quedó como un estigma, quedó como una mancha, siendo la convención evangélica más grande en los Estados Unidos y siendo la convención en el mundo que más misioneros ha enviado. Esto fue una mancha para la convención. En algunos países, por ejemplo, voy a hablar de mi país en Guatemala, se consideró en algunos años que el indígena o los que venían de diferentes etnias o que venían de diferentes sectores, especialmente lo que es el occidente de mi país, lo que es San Marcos, Quiché, Totonicapán, Sololá, y en algunas partes como Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde hay personas que vienen de familia indígena. Creo que perdí el correcto número, pero llegamos a tener hasta 19 diferentes dialectos. Y en ciertos momentos, en Guatemala se manejó algo en donde no se permitía que las Biblias fueran traducidas al quechí, al quiché, al sutuil, al mam, a todos los diferentes idiomas. Hasta que cuando se hizo una presencia bastante fuerte a través de las Naciones Unidas, entonces ya se permitió que se pudieran entonces traducir las Sagradas Escrituras a los diferentes dialectos o a las diferentes lenguas. Pasa muchas veces en Brasil, pasa también en la parte de la Amazonía ecuatoriana, de la Amazonía peruana, de la Amazonía venezolana, en donde la persona de color o la persona que habla otro idioma, como el quechua, o en algunos lugares donde se hablan otros dialectos, donde no llega la salud pública, donde no llega la educación pública, donde no llega también los beneficios que tiene como agua potable, como la luz y como carreteras y todo esto. Entonces, para que usted tenga más o menos una idea, estas gentes, o que son considerados como parte de las minorías en el mundo, han sido lastimados por grupos mayoritarios y que no solamente no les llega la comida, el agua, la luz, la salud y todo esto, sino que también se les ha impedido poder llegar a conocer a Jesús. Yo admiro mucho, yo verdaderamente lo tengo en el pedestal a cualquier organización, inclusive de los que han hecho esfuerzos para que llegue el evangelio a donde no se puede predicar. Ahí en el Ecuador, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, usamos mucho una canción acerca de Miguel Ángel, el cantante hondureño, que escribió una canción a la historia de Jim Elliot. Hay una, no sé si tendrán ustedes tiempo, no sé si está en Netflix o algo, pero si puede ver usted la historia de Jim Elliot, un americano que decidió literalmente entregar su vida en las partes de los indígenas en el Ecuador, en la sierra ecuatoriana. Y llegó a cierto punto a ser un hombre tan famoso, a predicar el evangelio, y lo mataron. lo asesinaron de una forma tan violenta. Claro que en las películas de Netflix o en los documentales que hay, las figuras que se hacen de la remembranza o del recordatorio de cómo mataron a Jim Elliot son tan grotescas que las censuraron. Y aquí viene la historia muy linda, porque la persona que no solamente planeó el asesinato de Jim Elliot, sino que también fue el que lo mató y no sé cuántos golpes y tantas torturas, se llegó a convertir a Cristo. Entonces, yo admiro a esta gente que han entregado literalmente su vida para llegar a otros lugares con el mensaje del Evangelio. Personas que no trafican drogas, pero sí trafican Biblias. Personas que no van a la cárcel por ser narcotraficantes, pero personas que han tenido que pasar 30 años en la China, en Rusia, en los países musulmanos, por haber llevado en los Nuevos Testamentos o las Biblias. Entonces, digo esto porque últimamente, así como le he venido contando cronológicamente las cosas que han estado pasando, hoy ya ha llegado un punto, ciertas convenciones evangélicas, de privarles a los migrantes o impedirles a los migrantes que escuchen el mensaje del Evangelio. Esto es antibíblico, esto es aberrante, esto es inhumano, esto es salvaje. Que nos llegue el mensaje del Evangelio a aquellas personas que han salido de sus países, que tuvieron iglesias allá donde estuvieron, pero que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús por la razón que sea. Entonces, yo quiero que usted vea esto, la obligación y la responsabilidad. Voy a mencionarlo en ese nombre, en ese punto. Nosotros como iglesia, no la iglesia bautista West Bronson, la iglesia en general, tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de poderle predicar el Evangelio a una sociedad mixta. En el capítulo 13, versículo 57, dice de esta forma, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ok, voy a ir narrando punto por punto, mientras usted deja sus ojitos clavados. Voy a ir narrando por punto, mientras usted deja sus ojitos clavados en esta figura que tenemos. Acabo de leer esto. Tenemos la obligación. Sí, obligation. We have the obligation and we have the responsibility to preach the gospel to every creature. La Biblia dice de esta forma en la Gran Comisión. Por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Mateo en 16 dice, por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros como iglesia tenemos que evitar y tenemos que hacer todo lo posible de no caer en la trampa, de evitar de esto, de no predicar el Evangelio a ciertos grupos sociales. Nosotros no, se lo voy a explicar esto. Salgo yo y no voy a mencionar la región, ni el estado, ni la provincia en España donde fui a predicar. Salíamos en el viaje que tuvimos con Miriam, con Leti y varios hermanos de la iglesia, Barbarita, Leti, hermana Esther y Carmen Sandoval. Llegamos a un lugar y preparamos al equipo evangelístico para llegar a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando salimos, yo vi dos edificios enfrente de esa iglesia. Y le dije, hermanos, ¿por qué no se van ustedes por este rumbo? Yo me voy a quedar en este edificio que tiene 5 pisos cada y creo que tenía 40 apartamentos cada edificio. Y se acerca a mí una persona y me dijo, ahí no vayas porque ahí solo gitanos hay. Y le dije, hermano, los gitanos no tienen alma. Es como que me dijeran a mí, ahí no vaya porque ahí solo negros hay. Entonces los negros no necesitan escuchar el Evangelio. Entonces los negros no merecen escuchar el Evangelio. Entonces los negros no son hijos de Dios, no son creación de Dios. A mí me indigna muchas veces el comportamiento que tenemos algunos de nosotros porque somos muy selectivos a quienes les vamos a compartir. Yo me molesté hace muchos años y no fue con el programa de Sawesky, con tengo una muy buena relación, la mayoría de los teachers aquí se entrenan en nuestra iglesia. Pero antes de llegar a Sawesky, yo estaba en otra organización y fui el capellán oficial de lo que es el Detention Center de Bayview. Dejé de serlo en el año 2001 por el problema del 9-11, en donde el Homeland Security ya no me permitió que yo fuera el capellán porque por problemas de seguridad. Pero no sé cómo fue que uno de los teachers o una de las misses o misters trató a un jovencito ante mis ojos y ante mis oídos de una forma despectiva. Y eso es una de las cosas que se enseñan en el entrenamiento de estas organizaciones que cuidan a los jovencitos menores de edad. Y le dijo, y es que me afloró porque así me dijeron a mí cuando yo llegué a este país, chapincito muerto de hambre. Y le dijo esta persona, y le puse el dedo, hablé con el director del programa, le dijo, esto no lo voy a permitir yo. Los niños merecen respeto. Apúrate, chapín mojado. Le dije a este supervisor, o él o yo. Él sigue acá, o yo ya no vengo a predicar el evangelio. ¿Qué pasó, pastor? Explíquenos. Este teacher que tiene todo el deber de responder y de respetar y por dignidad darle un buen trato a estos jóvenes, le dijo esto al muchacho. Y le dije, ¿sabe qué? Si no fuera por los mojados, ustedes no tuvieran trabajo. Si no fuera por estos jóvenes a quien usted acaba de maltratar, usted no tuviera trabajo, maestro. Hay muchas cosas que me indignan a mí, que escucho muchas veces. Hay muchas cosas que me aflora, me sale en la carne y no puedo hacer. No puedo permitir que alguien maltrate a un ser humano. No puede ser. Hay gente que tienen afiliaciones para adoptar perros y gatos. ¿Y por qué no adopta a un homeless? ¿Y por qué no adopta a un migrante? No. Los órdenes están mal. Nosotros tenemos que evitar predicar a grupos sociales elitistas o exclusivistas. El evangelio es para todas las clases sociales. El evangelio es para toda persona de todo estrato social. En Colombia, por ejemplo, se maneja el estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay mucha gente que no van a predicarle a los pobres, van a predicarle solamente a los ricos. Hay personas que van a predicar el evangelio donde las personas ganan de 60, 70 mil dólares. Pero no le predican a los ancianos, no le predican a las personas que están en los nursing homes, no les predican a las personas que están en los hospitales muriéndose. Somos muy selectivos, somos muy elitistas. Y eso es antibíblico. El evangelio es para toda la clase de enfermos que haya. No le predican a los ciegos, no le predican a los mudos, no le predican a los sordos, no le predican a los parapléjicos, a los cuadrapléjicos. No. O sea, las cosas están mal. Y si las cosas están mal en nuestro país, en nuestros países y en la sociedad, las cosas no pueden estar mal en la iglesia. Por eso esta parábola es que debe de ser presentado el evangelio a toda sociedad mixta. El evangelio es para todo grupo étnico. Cuando se lanza una red o cuando los pescadores lanzaban una red, no se pensaba en qué clase de pescado yo iba a pescar. Y cuando la red se lanzaba, no se sabía en realidad qué tipo de pescado o qué tamaño de pescado iba a caer en la red. Ojo con esto, iglesia. Our job is to preach the gospel to anybody. Nuestro trabajo es tirar la red, no seleccionar. Ese no es trabajo nuestro. Nuestro trabajo es ir a predicar el evangelio. Nuestro trabajo es salir de las cuatro paredes. Nuestro trabajo es llegar con el mensaje de esperanza, con el evangelio. Les contaba yo a los muchachos, siendo yo migrante, de la forma como yo llegué acá a este país, de la forma como yo viví las primeras 11 noches en los Estados Unidos, las dormí en una casa diferente. No fue sino hasta la noche número 12, cuando a mí un pastor de una iglesia llamado Daniel Sotelo, de Tlaquepaque, Jalisco, allá en México, me rescató prácticamente de que yo terminara en la calle como un indigente, como una persona de condición de calle o como un homeless. Si ese hombre a mí no me rescata, yo hubiera terminado en un centro de rehabilitación de drogadictos o de alcohólicos, estuviera en un psiquiátrico, estuviera preso o muerto. Entonces, a mí cuando hay trato de cuando hay un maltrato, no solamente a los migrantes, sino a las personas de otros grupos. Ustedes se han dado cuenta que no solamente a los venezolanos, usted se ha dado cuenta que no solamente a los mexicanos o a los colombianos les damos la bienvenida con alegría. Usted se da cuenta que yo trato la manera de rascar de lo profundo de mi poco francés que hablo cuando vienen los haitianos. Hay gente que le tiene odio. Ay, es que son haitianos. Ay, es que son cubanos. Ay, es que son venezolanos. No sé, por favor, come on. Son seres humanos, igual que usted. Si nos quitaran a nosotros la piel y nos pusieran a todos contra una pared, nadie va a poder distinguir si usted es güera, catirita, si usted es prieto, si usted es blanco, si usted es chino. Nadie va a poder distinguir. Entonces, la iglesia no debe de ser selectiva. Y digo esto con tanta indignación porque estoy siendo víctima de esto yo en carne propia, que hay muchas cosas que ustedes no saben de las cosas yo he sido víctima en las últimas dos, tres semanas. En donde la misma convención, en donde los mismos pastores, en donde las mismas iglesias, porque tienen miedo ante la retórica del presidente Trump y qué es lo que va a hacer con los migrantes, entonces dijeron, ya no podemos nosotros apoyar ciertos ministerios, ya no más agua, ya no más comida, ya no más ropa a los migrantes porque están creando problemas en la nación. Eso es antibíblico. Y no me importa, esto está grabado, está saliendo en público, esto está saliendo en vivo ahorita y no me importa tener que pagar las consecuencias por lo que estoy diciendo. Eso es antibíblico. Yo no voy a hacer lo que el gobierno dice que tenga que hacer. Yo voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Y no le voy a privar y no le voy a negar a ninguna persona la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. El Evangelio debe de ser, oiga esto, presentado a una sociedad mixta. Pero también aquí viene algo, que después de la pesca, después de haber tirado la red, viene lo que se llama la separación de esa sociedad mixta. Es muy largo el pasaje, pero se lo voy a tratar la manera de abreviar. Y una vez llena, los pescadores tiraron la... Por eso le dije que me pusiera atención y que dejara clavaditos sus ojos donde estaban los pescadores listos para tirar la red. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen... Oiga esto. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego llamado infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y ahí me voy a quedar. Pongan mucha atención que voy a cerrar con esto. La separación de una sociedad mixta es hecha por Dios y no por la iglesia. La iglesia no puede ser juez. Ya no voy a venir, le estoy diciendo cosas que yo he escuchado. Ya no voy a venir a esta iglesia porque solo migrantes vienen. Que le vaya bien. Que le vaya muy bien. Jamás de la vida, prefiero que me echen. Prefiero ir a la cárcel, pero no puedo dejar de predicar el Evangelio. Personas que sienten, detestan o se sienten ofendidos, ofendidas de que la iglesia ha sido invadida por migrantes, no tienen el corazón de Dios. No piensan como Dios. No ven con los ojos de Dios. No tienen las manos de Dios. No tienen los brazos de Dios. En el cielo la gente no van a ser puestas por corol. Por eso cuando usted hace una solicitud de empleo, cuando usted tiene por ahí va una application, ahí le ponen gender, le ponen background, le ponen a usted color, le ponen también ethnicity. En el cielo no va a haber eso. No vas a entrar por tu color. No vas a entrar por tu capacidad económica. No vas a entrar en el cielo por tu conocimiento bíblico. Serán puestos aparte, pero no por su color. En el cielo no van a haber banderas. En el cielo no van a haber cierta nacionalidad o estrato social. Serán puestos aparte unos. Oiga con esto y empiezo a terminar. serán puestos aparte, unos por haber aceptado a Jesucristo y otros por haber rechazado a Jesús. Serán juzgados, serán separados y luego lanzados al infierno. Así como hay buenos y malos en el mundo, así como hay utensilios para usos honrosos y otros para usos viles, así como hay bendición y maldición, así como hay justos e injustos, así también hay cielo y hay infierno. No hay lugar intermedio. Sigamos lanzando la red. Sigamos lanzando la red. Sigamos tirando la red. Sigamos lanzándola. Que van a venir haitianos, que van a venir venezolanos, que van a venir guatemaltecos, que van a venir centroamericanos, que van a venir sudamericanos, que van a venir rusos, que van a... ¿Qué te importa? Ellos también merecen escuchar el Evangelio. Cierta complicación hay para mí, porque estoy limitado. Ha entrado mucho ruso, ha entrado mucho indio, ha entrado mucho turco. Se nos complica muchísimo cuando entran los haitianos, porque... O sea, no, yo no puedo compartir el Evangelio, no sé criol, lo poco el francés que sé, no sé para predicarlo. Iglesia, y le hablo al corazón de la iglesia, a la conciencia de la iglesia, no seamos selectivos. Por favor, no veamos con malos ojos ni le hagamos el fuchis a aquellas personas que no piensan como nosotros, aquellas personas que no tienen el mismo color de nosotros, o aquellas personas que no vienen del país de donde nosotros nacimos. Voy a pedirle que, con todo respeto, ahí donde estamos, cerremos nuestros ojos y podamos inclinar nuestro rostro. Y voy a terminar con esto. No sé de dónde vienes, ni tampoco sé para dónde vas. No sé cuál es tu trasfondo. No sé cuál fue la dimensión del pecado que te apartó de Dios. No lo sé. No soy juez para juzgarte ni para condenarte. Soy predicador. Y si estás aquí en esta tarde, noche, y todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, déjame tirar la red para cuanto pez quiera caer en esa red. Y no será nuestra iglesia, ni el pastor, ni los diáconos que se atrevan a decir, ellos merecen escuchar, a ellos hay que darle cierta calidad de comida, a ellos hay que darle cierta cantidad de comida. Si vos todavía no le has entregado tu vida a Jesús, esta es la noche más importante de toda tu existencia. Estás a punto de tomar la decisión más trascendental de toda tu vida. Yo no te invito a que cambies de iglesia, porque esta iglesia no salva. No te invito a que cambies de religión, porque esta religión no salva. Te invito a que vengas a Jesús, aunque nunca más regreses con nosotros. Repite conmigo esta oración, ahí donde estás, sin que nadie te escuche. En silencio, solamente vos y Dios. Y decirle: Señor, Padre eterno, en este día yo abro mi corazón y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y que me des también la garantía de la vida eterna y la salvación de mi alma. Señor, quiero que me des la fortaleza, la capacidad y la sabiduría para vivir una vida que traiga honra a ti. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Con todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojitos cerrados, mientras nadie le ve, mientras nadie te escuche y mientras nadie llega a importunarte. Si vos has sido sincero, si usted ha sido sincera y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias, porque una noche más tu palabra nos regresa a ti vacía. Llévanos a nuestra casa, o al lugar donde vivimos, o al techo donde estamos, con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos traído. Y como iglesia te decimos, preferimos mil veces nosotros meternos en problemas a que nos cierren la boca. Y en este caso soy yo el responsable. Preferimos mil veces hacer cualquier cosa, pero nunca hacer nada que vaya en contra de tu palabra. Señor, bendice esta iglesia, este ministerio. Abre los ojos a aquellos que su odio les ha cerrado su corazón para tratar a la comunidad migrante de una forma despectiva y de una forma salvaje. Pongo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.